Me alegra verles esta mañana nuevamente reunidos en este periodo tan precioso de la adoración. Aunque nuestra vida debe ser constante adoración, día tras día, momento tras momento, no es el tiempo de un domingo nada más, es cada hora, cada minuto. Vamos a continuar con este interesante y precioso libro de Romanos. Es algo importante poder entender este libro ahora cuando nosotros estamos apuntando hacia un trabajo misionero tan duro, tan difícil que va a ser para nosotros, pero porque va a ser nuestra primera experiencia. Yo estoy seguro que de aquí algunos van a querer dentro de unos meses o un año tal vez estar allá en Oaxaca o en Guerrero o en Puebla compartiendo con los mixtecos, llevando el evangelio y ayudando a los pastores que están trabajando en ese país, en esa nación. Es una nación, los mixtecos son una nación y ocupan tres estados de México. Desde septiembre 28 hasta octubre 26 se ha venido desarrollando el estudio de los tres primeros capítulos de Romanos. Planifiqué Romanos para 10 predicaciones, para poder presentar en 10 predicaciones el libro completo. Pero al comenzar me di cuenta de que eran temas muy amplios para enseñarlos en 2 meses. Así que entonces volví a leer Romanos y resolví continuar predicando hasta el 25 de enero del 2015. Así que estaremos trabajando. No solo el 25, yo creo que pasaremos a un domingo más. Para lo cual espero que podamos abarcar este nuevo cronograma con éxito. Hemos abordado los temas sobre la cosmovisión del Evangelio, la justicia por la fe, el juicio, que es para todos por igual, judíos o griegos, el problema del pecado, la invalidez de la ley ante la fe para salvación. Y hoy me propongo a compartir con ustedes lo que significa la justificación en Cristo, la remisión, el perdón o la absolución del pecado y el resultado de la justificación. He titulado este mensaje El estado legal del pecador arrepentido. Porque tenemos que ir a la parte legal de lo que Dios está haciendo. Y tenemos que compararlo justamente con aquellas opciones legales que puede tener el hombre en cualquier circunstancia de la vida aquí en la tierra. Acompáñenme por este camino en el día de hoy, por favor. Y como primer punto, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuál es la figura o significado de la justificación en Cristo? ¿Qué entendemos por justificación en Cristo? A veces tenemos esta palabra, la pronunciamos, la predicamos, la hablamos y no estamos muy claros con esto de lo que es la justificación. Esta porción de Romanos, este párrafo, es el más importante jamás escrito en todo el libro y en muchos otros libros de la Biblia. Ahora Pablo, después de haber diagnosticado al hombre, después de haber diagnosticado al ser humano y mostrarle ante cualquier escenario su enfermedad, el pecado, muestra lo que Dios prescribe para sanar ese pecado. En el contexto de esta historia reciente, Dios expuso su imparcialidad declarando la justificación de la humanidad sin referencia a las obras de la ley. Y eso está en Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra de Dios: Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras de la ley. Por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. En conclusión a esto, Pablo nos revela que Dios adopta una actitud redentora, ofreciendo a los hombres y las mujeres la posibilidad de una nueva condición o situación en su relación con Él. Así que, hermanos y hermanas, el significado o la figura de la justificación del hombre en Cristo es como sigue. Presten atención a esta explicación porque se remonta inclusive al Antiguo Testamento. Todos los sacrificios, escuchen, todos los sacrificios ofrecidos bajo la ley del Antiguo Testamento eran figuras o sombras que señalaban a Cristo, que apuntaban al Mesías. Eso está en Hebreos capítulo 7, 8, 9 y 10. Ustedes pueden leerlo. Hebreos 7, 8, 9 y 10. Ahí está toda la historia contada en nuestra era de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Dios declara que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, como leímos en Romanos 3, 20. Ningún ser humano, nadie que ha pisado este mundo, a excepción de Jesús, puede ser justificado. Nadie. ¿Entendieron? Si hubiese habido uno, si a Dios le hubiese mostrado uno, Jesús no hubiese tenido necesidad de venir. Ahora bien, también dice Romanos 5:9 que nosotros somos justificados en la sangre de Jesús, en su sangre. Comparando estas declaraciones con otros versículos que enseñan la justificación por fe, concluimos que todos los que tienen fe en Jesucristo como Salvador, por una acción o por la acción de haber ofrecido, de haber ofrendado su sangre por nosotros, son justificados delante de Dios. Voy a repetir eso porque es importante, ¿ok? Segunda declaración que tenemos aquí, En esta porción, ¿ok? Todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y le siguen, ¿ok? Como su Salvador, por esa acción de Jesús de haber derramado su sangre por nosotros, esos son justificados delante de Dios. ¿Has puesto tu vida delante de Cristo para seguirle? ¿Has resuelto ir a la cruz para aceptar el sacrificio vicario de Jesucristo? ¿Has dado un paso de fe verdadero y un compromiso con Jesús, siguiéndole y sirviéndole todos los días de tu vida, dispuesto a morir como ovejas que son llevadas al matadero? Ser cristiano estar dispuesto a morir por Jesús. Tener a Jesús en el corazón, en el centro de nuestra vida, en nuestra propia mente, estar nosotros en el corazón de Dios implica el hecho de sacrificio. Por ende, la justificación es un acto judicial de Dios donde Él declara, en base al sacrificio perfecto de Jesús, que todos los requisitos de la ley fueron satisfechos en el pecador que puso su fe en Cristo y le sigue. La obra de Dios, hermanos míos, hermanas, la obra de Dios es de Dios, no es de los hombres. La obra es de Dios. Lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, ningún hombre podría hacerlo. Vaya a Mahoma, vaya al Dalai, no sé qué cosa, y vaya al otro, y vaya a cualquier hombre, líder religioso, fuerte, poderoso, que haya estado sobre la tierra. Búsquelo, sígale, y nunca le dará salvación. Porque el único que se sacrificó fue Jesús. Su cuerpo fue colgado en un madero, su sangre se derramó y ahora no está en la tumba. Los otros, sus huesitos están allí, en la tumba. Lo siguiente, hermanos, es que en esta figura hay un regalo. Un regalo, no una recompensa. Escuchen eso bien. Es un regalo, no una recompensa. Romanos 3, 24 dice así, de la siguiente manera: sino también para nosotros. Perdón, este es el 4:24. Romanos 3:24. Dice así: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¡Wow! Somos justificados gratuitamente. O sea, no tenemos que hacer un esfuerzo por pagar nada. En primer lugar, porque ya alguien pagó por nosotros. Fue gratis, pero no fue barato. Costó la sangre de Jesús. Así que aquí hay algo importante en este pasaje. Según el versículo 21, si vamos un poco más atrás, vemos que la acción viene de Dios. Pero ahora, sin la mediación de la fe, se ha manifestado la justicia de Dios ahora sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. No tenemos necesidad de buscar justificación por medio de los mandamientos. Están allí, hay que obedecerlos. Es más, el Señor Jesucristo los resumió en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Amando a Dios y amando al prójimo, cubrimos la ley. Pero ella no nos va a justificar delante de Dios. La palabra dice en el versículo 24: pero por gracias son justificados gratuitamente mediante la redención que en Cristo Jesús se ejecutó. Aquí tenemos que es por gracia. La gracia es una misericordia de Dios que no la merecemos. Es una misericordia inmerecida. Usted y yo no merecemos la gracia, pero a Dios le plació dárnosla por el sacrificio de su Hijo. Es sin las obras de la ley, como ya leímos, es sin las obras de la ley, porque sostenemos, dice en el versículo 28 del capítulo 3, que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Es por las obras es sin las obras de la ley, es sin las obras de la ley. Yo estaba viendo acá esta mañana, y lo dejé aquí para compartirlo con ustedes, un testimonio, una ilustración que tuvo el príncipe de la predicación de todos los siglos, Spurgeon. Él dijo de la siguiente manera: tráiganme a un hombre que toda su vida haya estado agotando su salud y su fortaleza por sus semejantes. Consíganme a un funcionario público que haya cumplido plenamente con su responsabilidad, que haya trabajado día y noche hasta afectar su salud, porque estaba convencido que Inglaterra espera que todo hombre cumpla con su deber. Él era inglés y deseaba hacerlo. Tráiganme a un hombre, déjenme ver todas sus obras de caridad, permítanme ser testigo de la benevolencia más pródiga, de la generosidad más abundante. Díganme que con una finalidad consistente él ha trabajado siempre por su país. Y luego, si no puede responder esta pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Estaré obligado a decirle con toda honestidad que no ha hecho una solitaria obra buena en toda su vida en lo que concierne a Dios. Búsquenme una persona que haya sido muy, muy, muy buena, pero que no haya creído en Jesús. De nada le ha valido. Escuchen esto. Pastoreé una iglesia en Venezuela que se llamaba La Luz del Mundo, Iglesia Bautista La Luz del Mundo. Estaba en la ciudad de Caracas, en la capital. Tenía allí un grupo de personas que por lo general sería todo lo contrario que esta iglesia. Casi todo el mundo era viejito. Cuando llegamos allí, encontramos muchas personas viejas. Yo era uno de los más jóvenes, pues, en ese tiempo. Y tú también. Cuando estuvimos en esa iglesia, habían unas hermanas, creo que he compartido con esto en otra, de esto en otra oportunidad con ustedes. Habían unas hermanas que eran diaconisas de la iglesia y ellas trabajaban, pero con mucho ardor, servían al Señor con mucho anhelo, eran eficientes, muy, muy eficientes estas mujeres. Salían, visitaban, evangelizaban, discipulaban, servían en la iglesia. No había otras como ellas en ese momento allí. Perfecto. Estábamos muy contentos con ellas. Una vez prediqué algo al respecto y después de que termina el servicio, las tres hermanas se acercan a mi oficina y me pidieron que tuviera un momento con ellas, por favor. Cerramos la puerta de la oficina y se pusieron a llorar. Y dijeron, usted dijo que las personas que no habían aceptado a Jesucristo en su vida, que no habían creído en Él, no estaban en el cielo. Aún cuando hubiesen hecho cosas muy buenas. ¿Eso fue lo que enseñó? Sí, eso fue lo que dije. Pastor, pero mi madre, nuestra madre fue preciosa. No había una mujer como ella. Y me pusieron a aquella mujer como lo más santo que podía haber sobre el mundo. Y siempre uno pone a su mamá como lo mejor. Y yo le dije, lo siento mucho. Ella aceptó a Cristo en su vida. Ella aceptó el reto de seguir a Jesús. Ella vivió plenamente para Jesús porque aceptó el sacrificio de Jesucristo y reconoció a Jesucristo como Salvador. Nunca, pastor. Lo siento mucho. No está en el cielo. Aquellas mujeres lloraban inconsolablemente porque hasta ese día, después de mucho tiempo y aún siendo unas mujeres que servían en la iglesia, ellas creían que su mamá estaba en el cielo. Hermanos, no es por obras para que nadie se gloríe. No cumpla con la ley por pensar que la ley lo va a llevar a la presencia de Dios. Es Jesús el único. Si la ley hubiese sido el paliativo para estar en el cielo, en el momento en que el Señor Jesús estaba allí en el jardín de Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor Dios le hubiese dicho a su hijo, está bien, hijo, sal, vete, no es necesario que mueras por los hombres, porque ellos por sus obras se van a justificar. Además, ahí está Mahoma, además, ahí están todos esos dioses y todos esos líderes. No importa, hijo, corre, vete de aquí y escóndete. Pero no. Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue fiel y caminó fiel hacia la cruz, hacia la muerte de cruz. Aun cuando sabía por dónde tenía que pasar para morir. El único requisito entonces, hermanos, como dicen los versículos 22, 25 al 28, como dice el versículo 30 y el 31 de este pasaje de Romanos 3, el único requisito es fe, es fe, es fe en Jesucristo. Y nada más. Es fe, no es el intelecto, es fe, no son las emociones, es fe, no hay un formato, no hay un producto, no hay una visión, no hay un sueño, no es nada que tú o yo podamos imaginar o fabricar, es fe, es únicamente fe, únicamente fe. Ah, pero ¿cuál fe es la pregunta? ¿Cuál es la fe que yo debo poner en Jesús? Dios exige algo de nuestra parte para ponernos en contacto con su gracia. Escucha esto, iglesia. Escucha esto. Dios no hace acepción de personas. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? ¿Les parece familiar? Dios no tiene un concepto diferente de los pecadores. Para Él no hay distinción entre un hombre y otro hombre, entre una mujer y otra mujer, no importa de quién se trate. Recuerden cuando Pedro, un judío empedernido, piadoso, rígido en su posición de que solo los judíos tenían derecho a la salvación, tuvo que visitar a Cornelio por una visión que Dios le dio. Cornelio era un militar gentil romano y compartió por órdenes de Cristo. Por órdenes de Cristo, Pedro tuvo que ir a compartir en la casa de Cornelio y su familia y sus amigos. Y cuando Pedro llegó a la casa, dijo estas palabras, entre otras que había dicho, está en Hechos capítulo 10, 38. Entonces, 28, les dijo, Entonces les dijo Pedro: como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. ¿Y cómo es posible que en la misma cara del mismo Cornelio le dijera repugnante? Honestamente, yo le hubiera dicho, si te parece tan repugnante, no entre. Vamos a dejar este puente abierto y Dios me mandará a la persona adecuada. Pero ya Cornelio sabía de qué él venía. Esa es otra historia. Solamente quiero decirles que en medio de la conversación con ellos declaró: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Hechos 10:34. Pero iglesia, a pesar de estos, algunos son justificados delante de Él, mientras que otros no lo son. A pesar de esto que el Señor dice que no hace acepción de personas, algunos son justificados delante de Dios, mientras que otros no lo son. Por eso sabemos que tiene que haber algo que forma parte de una base o de la base de esta división de esos dos grupos. Es algo que está allí, que hace que haya dos grupos, uno justificado y otro que no es justificado. Y ya ustedes saben qué es: es la fe. Es la fe. La Biblia dice que es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Hechos 13:39 dice que es justificado todo aquel que cree. Que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, Romanos 3:28. Y que el Dios justo es el que justifica al que es de la fe de Jesús, Romanos 3:26. Excelente. Tremendo, me encantan estos pasajes. Porque dejan claro cualquier explicación profunda que querramos hacer. Aquí está de lo más sencilla. Pero queremos buscarle la vuelta porque no creemos que verdaderamente solo la fe sea el efecto de mi salvación. Consideramos que tiene que haber algo más, que tiene que haber otro esfuerzo. Y le quitamos el mérito al Salvador en la cruz del Calvario. El poder que tuvo ese momento. La Biblia es clara. La Biblia es clara. La fe traza la línea que divide estos grupos de los cuales hemos hablado. Los que están justificados y los que no están justificados. Según estas citas bíblicas, resulta evidente que Dios, sin esperar a que la persona haga buenas obras, justifica a la persona tan pronto la misma reconoce su condición pecaminosa y decide creer en Cristo y seguirle. Recuerdas, iglesias, toda la humanidad va a ser destruida. Toda la humanidad, perdón, va a ser destituida. Esta humanidad va a ser destituida de la gloria de Dios. Así dice la palabra de Dios. Va a ser destituida o está destituida de la gloria de Dios. En Romanos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios, por cuanto todos pecaron. Y esto, hermano, es una tragedia. Es la tragedia más grande de la humanidad, la tragedia del pecado universal que ha traído al hombre infelicidad, desdicha, miseria, desamparo, penalidad. Y de este punto, donde vemos a la humanidad perdida, a la humanidad que está hundida por causa del pecado, pero a la vez que por la fe se puede justificar delante de Dios o Dios le justifica, vamos a pasar ahora, en tercer lugar, a la plataforma o la base para la absolución definitiva del hombre. Ya tenemos armado todo el código legal. Desde el principio hasta el camino donde se va a lograr la absolución. Ya tenemos y sabemos que hay una puerta que está abierta, y esa puerta apunta a la cruz del Calvario. Esa puerta apunta a Jesucristo como Salvador. Y que no hay nada más en el camino que seguir hasta donde Él está, esperando por tu fe. Versículos 23 y 24 del capítulo 3 dicen de la siguiente manera: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. De la tragedia del pecado universal del versículo 23, procedemos al triunfo en el versículo 24. Una mala noticia en el versículo 23, una noticia extraordinaria en el versículo 24. Para comprender este punto y lo que está en el pensamiento de Pablo, debemos hablar un poco de términos legales. El 23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La frase escrita allí, están privados, en griego, significa que han sido despojados. Y cuando yo buscaba esto y me metí en los libros y buscaba en el griego, me fui al escritorio de Josué y me senté con él un rato y le dije: mira, esta palabra no es privado, esta palabra está muy suave. Todos están privados de la gloria de Dios. No, hermano, hemos sido despojados. Una persona que ha sido despojada es que le han quitado lo valioso de él, su propia vida, su persona o lo que quiera él más, y no se lo han entregado más nunca. Lo perdió. Despojado es perder algo para siempre de manera legal. En otra versión dice cortados, o sea que nadie puede alcanzar la meta, fueron cortados, quitados, ya apartados de ese camino. Es fuerte. No se puede alcanzar la gloria de Dios, ya no es recuperable, es lo que quiere decir. El Señor nos cortó de tajo, nos dijo: no pueden alcanzar mi gloria, jamás lo podrán hacer, no hay oportunidad para ustedes hacerlo. En segundo lugar, el término traducido justificado ha sido usado dos veces en la epístola de Romanos, en el capítulo 2, versículo 13 y en el capítulo 3, versículo 4. Pero aquí aparece por primera vez con un significado pleno de redención. He aquí el significado es redención. El término es de carácter jurídico y designa el acto mediante el cual el juez hace una absolución de culpa a la persona que es acusada. Normalmente la absolución ocurre cuando no hay evidencia suficiente para demostrar una culpabilidad y la persona es absuelta porque no hay pruebas. Pero en este caso ha sido demostrado que somos verdaderamente culpables. Están todas las pruebas dadas delante de Dios. Aquel que en este salón se considere que no es culpable delante de Dios desde que nació, y no por haber tenido una relación con Jesús, hermano, amigo, lo siento. La palabra de Dios dice que somos culpables, pero aún así podemos ganar la absolución de Dios sobre nuestras vidas. Ahí voy. Dios ha concedido una amnistía. ¿Le parece esta palabra así muy... algunos la recuerdan. Algunos de los que pudieron lograr la amnistía aquí en los Estados Unidos cuando... ¿Quién fue Clinton? ¿Quién fue el presidente? A ver. Reagan. Una amnistía para que todos los que estaban hasta esa fecha aquí, que habían entrado sin documentos, pudieran tener una residencia en el país, estuvieran legales. Y muchos yo conozco muchos que pudieron tenerla. Ok. Dios ha concedido una amnistía, hermanos. Dios tiene una amnistía. Pero no es para alterar la ley de inmigración nuestra, no es para hacer cambios sobre la ley de inmigración. porque la ley de inmigración solamente nos ayudaría a poder estar legales en este país. Pero hermano, este país lo vamos a dejar un día. Este mundo lo vamos a dejar un día definitivamente. Esa amnistía no es para seguir aquí, es para poder seguir allá. Es para poder seguir eternamente. Escuchen esto. Solo falta que el hombre se acoja a esa amnistía y disfrute de ella. ¿La quiere? ¿La quiere aceptar? ¿La tomas o la dejas? Esa es la ley del mercadeo de Dios. O lo tomas o lo dejas. No hay medias tintas. No hay mensajes incompletos. Eso es lo que Dios quiere. O aceptas mi amnistía o no la aceptas. No hay nada. Si no la aceptas, lo siento mucho. Estás perdido para siempre. La redención en Jesús es la amnistía. Ahí está el título de la amnistía. Son, dice el verso 24, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó en Cristo Jesús. El uso del término castellano justificar para traducir el término en cuestión no es muy acertado. Justificar o justificarse se emplea comúnmente cuando se presentan motivos para demostrar que la persona tiene razón. Pero en este caso el pecador no la tiene. Como dije anteriormente, lo que Dios hace es librar de culpa al pecador. El pecador es justificado gratuitamente, es decir, que no hay nada a cambio, no tiene que pagar absolutamente nada. Es un regalo absoluto. O lo recibes o no lo recibes. La justificación es por su gracia, por la gracia de Dios. Y esto es motivo o causa de su gran misericordia. El pecador plenamente culpable y sin defensa delante de Dios el juez ha sido librado de la culpa por la sola gracia de Dios. Ahora se goza en una relación correcta con el Creador, sin haber hecho él nada para merecer tener una relación correcta con Dios. Quizás la figura de la justificación, hermanos y hermanas, para describir la obra redentora de Dios, subraya como ningún otro concepto, aún más que el perdón, el papel radical de la gracia de la salvación. Es radical la gracia de la salvación. No le busque más vueltas. Es lo que Dios dijo y lo que Dios hace. La propiciación es la muerte de Cristo. Y esta muerte satisfizo los requisitos divinos. Solo la muerte de Jesús. No hubo otra cosa que pudiera satisfacer a Dios. No hay otra cosa que pueda satisfacer a Dios. Olvídense de los inventos de los hombres. Es lo que está aquí escrito. ¿Cuáles son los resultados de la justificación finalmente? En primer lugar, la absolución. Lo que Dios hace en efecto es declarar una amnistía o un indulto a favor del culpable, que lo restaura en una relación correcta con él, como dice el versículo 28 del capítulo 3. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Jesús hizo por ti y por mí lo que nosotros nunca podemos hacer. Él compró a precio de sangre, lo repetiremos cada vez desde aquí para que lo aprendamos, y hasta que no lo aprendamos correctamente no dejaremos de repetirlo. Él compró a precio de sangre con su propia vida, perdiendo su vida, aunque después la vuelve a tomar, como dijo en Juan 10:17, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Lo hizo en la cruz. Lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, hermano, no es la cruz la que salva. No es la cruz. Es el crucificado. No obstante, nadie puede tener gracia sin la cruz. Pero a causa de la cruz, tenemos acceso completo a la gracia de Dios. Decía un pastor amigo mío, ¿Cuál fue una muerte diferente que pudo haber tenido Jesús que no fuese la cruz? La cruz era la sentencia mayor, no había otro sufrimiento más grande. Podían decapitar a una persona, pero moría inmediatamente y no tenía. La cruz era una tortura. La cruz era padecer a lo largo de muchas horas problemas. A veces la gente llegaba ya muerta a la cruz y aún así la crucificaba. A veces los hombres estaban crucificados en diferentes lugares, los malhechores crucificados por su error, y duraban días colgados en esa cruz. Las mismas aves de rapiña empezaban a comerse su cuerpo antes de morir. La cruz era lo peor. Era la muerte más trágica que podía tener un ser humano. Pero no es la cruz a la que yo amo, a la que creo. Yo amo al crucificado. Yo creo al Jesús que está en la cruz, que murió en la cruz y que ahora está vivo. Gloria a Dios. La absolución o el indulto del pecador ha sido lograda por medio de esta acción, una acción definida, una acción decisiva por parte de Dios en Cristo. Esta acción significa la emancipación del pecador de la esclavitud del pecado, la liberación de la condenación eterna de la ira, la liberación de la pena, la liberación del tormento, la liberación del castigo, la liberación del infierno. Y aquellos que van al infierno porque no creyeron en Jesús, cuando estén en el infierno estarán maldiciendo a Jesús. Aún desde allí, en vez de pedir perdón, el que esté allí maldecirá a Jesús. Esa es la absolución, pero también está la gracia. Va junto todo. Dios absuelve. Y está su gracia. La gracia es la benignidad. La gracia es la bondad de Dios hacia usted sin relación a mérito alguno. No merecemos la gracia de Dios. La gracia no se gana. La gracia no se negocia. La gracia no se compra. Es un don, es un regalo. Solo Dios puede darla por medio de Cristo. Pero si hay algo que puedes hacer para tenerla, si hay algo, tienes que tener fe y recibir esta gracia con alegría, con mucho gozo. Y cierro con el versículo 31, que representa la conclusión del capítulo 2 y 3 y que también es la introducción al capítulo 4 con el ejemplo de Abraham. ¿Qué implicaciones tiene el análisis de la fe para la ley? El judío tenía la firme convicción de que la ley procedía de Dios, pero la ley, aquí entendemos que Pablo se refiere al Pentateuco y a todo el Antiguo Testamento, pero parece que la insistencia de la salvación por fe en Pablo está anulando esta ley. Él afirma que en realidad está afianzando y consolidando la fe en Cristo con el pecador. Y ya ha declarado que la ley y los profetas dan testimonio de esta clase de salvación, lo dice en el versículo 21. Pero lo que está haciendo es hacer explícito el sentido de la ley, confirmar su intención. La ley no anula la fe, pero la fe no anula la ley. Ambas se complementan al final, pero la ley representa las obras y por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice 3:20. Y Pablo, en otra de sus cartas, Gálatas, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Si usted no conociera la ley, no conociera su pecado. Usted conoce la ley, conoce su pecado. Así que la ley ha sido nuestro ayudante, nuestro guía para llevarnos ante la cruz del Señor Jesús, apartarse y decir: cree en Él sin necesidad de mí. Nos ponemos de pie, hermanos. Muchas gracias, Señor, por la acción divina del sacrificio de Jesús, por tu disposición, Señor, de esa amnistía preciosa que nos das sin merecerla, donde todo Padre de la Gloria estaba en nuestra contra, Ahora, oh Dios, gracias, porque abres esa puerta preciosa de la fe para ganar la gloria tuya, para ganar, Padre Santo, tu gracia, para estar delante de tu presencia para siempre. Gracias, Señor, que hemos sido justificados por la fe en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amén.